Pero me gustaría extender esta charla a nuestras invitadas del día de hoy, a Inde Pomeraniec y a Raquel San Martín. Ambas son periodistas con largas credenciales, que publicaron el libro ¿Dónde queda el primer mundo? Gran pregunta para hacerse hoy. Gracias por venir.
No, gracias a vos por la invitación.
Gracias a vos.
Por favor, bueno, que algo más para decir de lo de ayer. Para mí lo más rico fue la entrevista que acabamos de tener. Es una mujer por Trump, latina, hace 17 años, que vive ahí, es colombiana y está convencidísima. El tema es si se puede cambiar a alguien convencido o no.
Lo que pasa es que en relación, recién leían el mensaje de la gente que habla de los latinos que están hace mucho y no quieren a los otros inmigrantes, o sea, ilegales que están hace mucho y no quieren a otros inmigrantes y demás. Y eso uno lo ve, es decir, uno ve, hay algo del orden del converso también que funciona, ¿no? Es decir, bueno, esos ya se sienten que son Americans.
Sí, claro.
Y los que vienen, vienen a molestar.
Bueno, nos contaba Guillermo Fesser, un periodista español que entrevistábamos al principio, que vive cerca de Manhattan, pero en el bosque, no en Manhattan, a 100 millas. Y decía que los latinos es, a mí en mi casa me educaron para que entre y cierre la puerta detrás de mí. Así, derecho viejo. Y era un latino que iba a votar por Trump.
Sí, al mismo tiempo, digamos, no es sorprendente que haya latinos que puedan votar por él. De hecho, además él tuvo gente trabajando con él y demás. Me parece que solemos medir las cosas en función de lo que a nosotros nos gusta.
Claro,
¿no?
Tenemos que salir
y en
de
esta última
frasquito.
Elección eso se dio muchísimo. Pensamos que el carisma lo tienen los que nos resultan carismáticos a nosotros. Y se olvida que de pronto alguien es carismático para otros. O sea, el criterio no es el mismo. Y con Trump pasó esto. Si uno se pregunta quién tenía más carisma, si la señora Clinton o el señor Donald Trump, no hay duda, verlo a Trump es droga.
Sí. Y para mí también nos muestra, así como nos muestra en la cara que estamos viendo un mundito muy chiquito, que abramos un poco nuestra visión, también te muestra que es el candidato lo construyó la gente. Está bien, él tenía muchos millones para mostrarse y todo, pero lo fue empujando desde la primera primaria hasta la presidencia. El tipo fue respaldado por la gente y por nadie más.
Y por la campaña demócrata. Hay una nota buenísima que salió de Julián Gallo esta semana en La Nación. No sé, Raquel, si la leíste.
En Facebook estaba.
Es una nota buenísima en donde mencionaba cómo, a partir de las redes sociales, la campaña demócrata, en vez de asentarse en una cuestión propositiva, iban y creaban al monstruo Trump. Es decir, todo el tiempo era todo lo que no, el problema de que Trump ganara. Vos tenés que votarnos a nosotros, claro, porque si gana Trump pasa tal cosa. O sea, ¿quién hizo campaña del miedo?
Sí, no, la campaña no fue ningún ejemplo para nadie, de ningún lado. Pero fue muy transparente en el sentido de que la gente quiere más eso, un tipo que diga lo que le parezca, que te lo diga derecho viejo, vamos y vamos a hacer esto, porque acá hay soluciones y basta de piripipí.
Sí, ahí hay dos cosas, me parece, que el triunfo de Trump dejan en claro, y una es que la corrección política se terminó, digamos, que es esto que vos decís, que diga las cosas que todos estamos pensando,
sí,
y
claro,
otra es que el poder supuesto de los medios tradicionales para decirle a la gente lo que tiene que hacer, me parece que tenemos que pensarlo otra vez, ¿no?
No existe.
Los medios dijeron lo que querían ver. O sea, quedó tan claro, era tan claro que anoche vos veías la televisión estadounidense, no mostraban las caras en el búnker demócrata. O sea, era como vernos a nosotros mismos cuando no mostraban en la televisión, no mostraban a Scioli, ¿viste? O sea, claro, era exactamente lo mismo. Cuando hablamos de manipulación, digo, hubo también manipulación. El pulpo ese que tenía el New York Times, que daba como una especie de pulpo poll, que todos estos días le daba 84% de posibilidades de ser presidenta Hillary Clinton. Y fue cambiando en el transcurso de la jornada de ayer. ¿Qué era esa barbaridad?
Claro. Digo, sí, no estamos llegando a los que no piensan como yo.
Una locura,
eso tiene que decir el New York Times. Y lo que, si llego a alguien, llego a los que piensan como yo, que ya no sirve porque ya sabemos cuántos son.
Claro.
Por eso lo que digo, ¿se puede convencer a alguien o ya está? Cuando se te juntan cosas que te convencen de algo, como dijo la colombiana que entrevistamos recién, que dijo, yo me convencí cuando vi su familia, ninguno alcohol, ninguna droga, listo, convencida, Trump.
Sí, a mí me parece que Trump supo leer algo, vos decías, el candidato lo construyó la gente, me parece que él supo ver que hay una distancia entre élite dirigentes y ciudadanos muy enojados con la política y todo un discurso antipolítico, que él lo supo leer muy paradójicamente, porque aparte si hay alguien que pertenece al sistema, es él, digamos, es un multimillonario,
sí, claro,
fruto del capitalismo.
No, pero ese sistema no está en discusión. Hay una base que nunca está en discusión.
El sistema político
Bernie Sanders
es el que está, claro.
Bernie Sanders es el que te cuestionaba eso.
Claro.
él te cuestionaba, él rompe el sistema en cuanto a todos estos están paviando, están hablando, no dicen nada, que hay que levantar la pala y hacer las cosas.
Sí, no, y está todo amañado, ¿no? Porque ayer insistía con que las máquinas estaban arregladas, el
fraude. Ah, y a todo eso le sumó unos condimentos terribles, desde tocar mujeres hasta denunciar las máquinas, hasta decir que no iba a aceptar la elección, que iba a ver si la aceptaba cuando fuera el resultado.
Ahora, ustedes escucharon el discurso, el primer discurso de él ya como presidente electo.
Sí.
A mí me sorprendió.
Y decís, bueno, qué sé yo, muy por ahí tan malo no va a ser, decís.
No, y lo que decís es, se dio cuenta que sembró una semilla que si no la frena en este momento, right now, salen todos a matar negros, latinos, ¿no? Digamos, no. Podría llegar a ser.
Es que esas cosas tienen un mensaje, porque él que es un policía blanco que vive en el centro del país, que su deporte favorito es ir a tirotear negros. Cuando ve que Trump gana, ¿va a salir a tirotear más o menos? ¿Va a frenarse y va a decir, no, che, es verdad, depende, no deberíamos?
Si tu líder sale como salió hoy a decir, muchachos, a partir de ahora vamos todos juntos, porque además...
Pero en la campaña no decía eso, por eso dije, no, ojalá no haga todo lo que dijo que iba a hacer, ya como es
hora,
siempre.
Dijo, ya es hora, dijo, de que vayamos todos juntos. Demócratas, sí, republicanos.
Ahí tenés lo que pasa siempre, que es lo que te ayuda a ganar una elección, no siempre te ayuda a gobernar.
Claro,
No siempre te sirve para lo mismo.
No. Si no, preguntale a Cameron con el Brexit. ¿No?
Exacto.
Bueno, el análisis político que hice, les consulto a ver si qué les parece esto. El análisis político que se había hecho cuando fueron las primarias era la crisis del partido republicano. Y lo que se vio ayer es la crisis del demócrata, que le puso el pie al más rebelde encima, que era Sanders. Sanders tenía, lo que decía Diego, el perfil más cercano a lo que representó Trump al final.
Sí.
Nadie vio la crisis de
demócrata. Sí, lo vieron. Lo que pasa es que es preferible toda la vida un multimillonario que forma parte del sistema, como mencionaba recién Raquel, que un tipo que se declara abiertamente socialista y va contra Wall Street. Claro. Eso es algo que no lo van a tolerar jamás. Es decir, un loco que dice lo que dice tu tío cuando tomó un poco de más en el asado del domingo, se lo bancan, que es Donald Trump. Pero lo que no se van a bancar...
Sí, qué sé yo, para mí Sanders es como Randazzo. Y si hubiera estado Sanders, por ahí metía una masa, tal masa de gente que dice no voto porque son siempre los mismos, que es una masa gigantísima, si metes todos esos a votar porque está Sanders, que no es lo mismo... ¿Qué sé yo?
No, me parece que Sanders en todo caso lo que representaba era un poco más el humor del votante demócrata de hoy.
Claro.
Pero no el humor del votante estadounidense.
No. Masa de Trump iba a tener muy poquitos para mover u otros para sumar. Yo creo que si con Sanders podías llegar, no te digo que ganaba, qué sé yo, pero para eso sumabas una masa de votantes significativa. Porque es un antisistema como Trump con otro
no
que
se le hubieran retobado los demócratas distintos. Que se le retobaron a Hillary. Hubo muchos que se le retobaron.
No, Hillary no era muy elegible, pero me gustaría, porque su libro dice dónde queda el primer mundo.
Qué bueno que lo dijiste vos, Diego.
¿Va a seguir quedando en Estados Unidos? ¿Es todo Estados Unidos es el primer mundo? ¿Todo Estados Unidos y Europa es el primer mundo?
No, ese justamente es el fenómeno que estamos mirando. Lo que está sucediendo es que en lugares tradicionalmente considerados desarrollados, industrializados de primer mundo, tenés un montón de fenómenos subdesarrollados y de tercer mundo. En la elección norteamericana lo vimos, hay clivajes de clase, económicos y demás, y mucha gente afuera del sistema son muchos estos votantes de Trump. Pero pasa en Europa también, y ya lo vimos también un poco con el Brexit y con el avance de la extrema derecha ahí. Y al revés también, en lugares que podemos decir tercer mundo, empieza a haber polos de desarrollo que a veces son ciudades, a veces son regiones que se destacan. Entonces,
a veces son áreas, como
a veces
poner
son cuadras.
En la
decir,
India...
Buenos Aires, esta parte es el primer mundo. Sí, pero... Tiene la bicicleta, tiene esto, tiene todos los servicios.
Yo te pregunto, ¿vos dirías que la India es primer mundo? ¿Dirías que no?
Diría que no, pero con una amiga que viajó hace poco, encantadísima con India, cómo le funcionaba el 4G. Y
bueno, por eso, porque eso, tecnológicamente...
Dijo, tecnológicamente, sí, bueno, está fascinada con India. Claro, digo, pero India, vos, todo lo que se están bañando en el Gange, vos estás fascinada
tanto la
con
India,
eso.
Claro.
También, claro, es que la verdad que las fotos son las dos. Son los del Gange y es la hiper, super tecnología de punta que tienen ahí desarrollándose. Entonces,
lo que nosotros nos fuimos a, intentamos preguntarnos... Y no es que necesariamente nos respondimos. Pensamos que es un libro que plantea más preguntas y que deja interrogantes más que respuestas. Sin embargo, lo que sí encontramos es que, así como está absolutamente, digamos, devaluado el concepto del primer mundo y criticado y cuestionado, no hay un concepto equivalente hoy. Por eso seguimos utilizándolo. Cuando queremos hablar de aquello que está muy bien en términos de un país, seguimos hablando del primer mundo. Y lo que vemos también, como señalaba recién Raquel, que ya no tiene que ver ni con el PBI, ni tiene que ver con la industrialización, sino que tiene que ver con otros indicadores. El bienestar y el desarrollo van más de la mano hoy que lo que tiene que ver con la cuestión del dinero propiamente dicho.
El índice de felicidad de Nepal.
Por ejemplo, sí, los índices subjetivos de felicidad, sí, pero también algunas cuestiones que tienen que ver con la calidad de los servicios públicos, con la calidad de tu trabajo, uh-huh. con la estabilidad de las instituciones, con tu capacidad de proyectar para adelante tu vida, y no que cambie un gobierno y eso signifique que puede venir el caos total. El cuidado del medio ambiente, la igualdad de género, la prioridad dada a la salud y a la educación, todas esas cosas que repercuten en tu vida cotidiana, que te hacen tener una vida previsible, eso tiene que ver con el bien.
La equidad en términos de brecha, porque todos esos países donde nosotras consideramos que hoy está el bienestar un poquito más consolidado, son países en donde no existen los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, sino al revés. La brecha es cada vez más chica. En los países nórdicos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, no tenés una brecha tan enorme como la que tenés en Latinoamérica y en Estados Unidos,
por
ejemplo.
Pero son esos los países que podés nombrar, que decís, yo te digo, hoy, primer mundo.
Sí, son esos.
Es eso, nórdicos, Canadá y Australia.
Y Nueva Zelanda.
Y Nueva Zelanda, sí, porque después vas a Europa y decís, sí, está bien, está todo bien, pero la fractura la tienen ahí, a 5 metros.
Exactamente, así es, señor.
En cambio, Australia, Canadá, hasta que llegue la fractura, falta un rato largo.
¿Ya leíste el libro, Diego?
No. Me da mucha vergüenza porque me preguntaron hoy, ¿trajiste el libro? Y no lo traje, pero justamente porque lo estuve leyendo bastante ayer. Ponele que empecé 5 páginas. Y llegó mi mujer con mis hijos en las 7 de la tarde, se acaba la vida.
Sí, claro.
O sea, es bañar, es comer, es lavar los platos, es acostarlos. ¿Cuándo me doy el lujo de poder leer esto? Pero bueno, un poquito. Y nosotros estamos más o menos cerca de alguna. ¿Buenos Aires tiene algo del primer mundo?
A ver, Buenos Aires probablemente sí, en algunas cosas. Lo que pasa es que en esos indicadores que yo mencionaba recién y que nosotros encontramos recorriendo estos países, la verdad que fallamos en varios, como Argentina, ¿no? La cuestión de la desigualdad es una de esas cosas. La brecha se agranda en toda América Latina, en Argentina también. Y una cosa importante que tienen esos países en los que la brecha es pequeña, es que se preocupan porque sea pequeña, porque además saben que aunque uno esté en el lado de los más privilegiados, no está bien si la brecha es muy grande. Nadie la pasa bien de ninguno de los dos lados de la brecha cuando eso existe. Ahí me parece que estamos lejos. Y estamos lejos en otra característica de estos países importante, que es la capacidad de planificar una serie de políticas y que se mantengan en el tiempo, no importa quién esté en el gobierno, no importa las internas políticas que haya, porque existen, y los recambios y demás. Ellos piensan un país con mucho pragmatismo, digamos, con mucho realismo, dónde están, qué pueden hacer, qué tamaño tienen, piensan para dónde ir y lo sostienen. A mí me parece que andamos lejos.
Bien, no, pero pará. Sí. Estamos hablando de Uruguay, casi.
Bueno.
Lo más cercano que tenemos del primer mundo con este criterio es Montevideo.
Dos cuestiones. Una que habría que añadir en el tema de la brecha es que la brecha pequeña también es tenderle una trampa a la corrupción. O sea, la corrupción es una trampa humana. Y si vos, digamos, te preocupás como ciudadano y como gobierno que la brecha sea cada vez más pequeña, estás tendiéndole una trampa a la corrupción. A la vez, porque estás evitando, digamos, de algún modo la ambición desmesurada. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, algo que no podemos dejar de lado es lo que tiene que ver con la cuestión relacional de primer mundo. Vos preguntabas por Buenos Aires. Posiblemente Buenos Aires, para una ciudad del interior de la Argentina, es primer mundo. Posiblemente Argentina, para un país de Latinoamérica más pequeño, es primer mundo. Siempre somos primero o tercer mundo en relación con otro.
Claro.
¿No?
Montevideo es un poco más. Santiago de Chile.
Bueno, es un año en donde la cuestión de Chile se modificó, y está justamente hablando del tema de la corrupción. Hasta ahora, en Chile venían muy orgullosos de que lo que les pasaba a ellos era bien diferente de lo que le pasaba al resto de Latinoamérica.
Hasta que se conocieron algunas cosas.
Sí, igual yo todavía creo que su corrupción no es exactamente igual a la de nuestros países, a la de Brasil o a la de Argentina.
No, porque es una corrupción que primero está, o sea, ya eran esas familias las que se estaban llevando todo.
Exactamente.
Así que sigue siendo
esa es la
una
diferencia.
Cosa entre ellos.
Sí, así es. Es exactamente así como lo estás diciendo. Y al mismo tiempo tiene muchísimo que ver, por no decir todo, con el financiamiento de la política. Uh-huh. O sea, lo que aparece claramente es que los modos de financiar la política eran espurios, digamos, sí. y están ahí. Pero no es gente que llegó sin un peso y se hizo de plata en la política.
No. Es lo muy que distinto, y además tienen un país que funcionando.
Sí.
Digamos, a pesar de esa corrupción, tiene el mejor sistema de rutas de Latinoamérica, lo tiene Chile.
Sí, sí.
Entonces, vos tenés un país que, está bien, no era una corrupción No es una corrupción que va en contra del sistema y que lo bloquea porque te estás robando hasta el último pancho que tenías en el
Estado. No, pero Raquel recién te hablaba de salud y educación, que es la gran diferencia.
Pero claro, no tienen eso para cubrir. Sí,
bueno, el acceso a esos bienes públicos, ¿no?
Claro, que Canadá ahí y es Estados Unidos es una gran diferencia. Exacto. Canadá lo tiene, Estados Unidos no. Chile no lo tiene todavía.
No lo tiene. No. Nada, no, salud es un temón en Chile.
Sí, porque son los mismos dueños que están en la política. O sea, los mismos políticos que son los dueños de todo son también los dueños de las universidades y de las clínicas.
Sí. Tienen un problema de ser muy chicos y no ser uruguayos.
No ser uruguayos, efectivamente, y también tiene bastante que ver con otros países de Latinoamérica en donde la clase política es la clase económicamente poderosa. Claro. Esto desde siempre, digo. El presidente Santos es un presidente que viene de una familia poderosa. Más allá de si es de la industria, si es de los medios, de dónde viene, más allá de eso, son como los poderosos. Y ahí están. Argentina, en ese sentido, se caracterizó siempre por tener una clase media ascendente, que llegó a la política, y en Brasil, por primera vez con el PT, las clases bajas llegaron al poder. El problema es que se comportaron exactamente igual que, digamos, la corrupción que cuestionaban, ¿no?
Me quedé pensando en los países que marcaban como el nuevo primer mundo, y la pregunta filosófica, o quizá rebatiendo la postura que ustedes toman en el libro, es... ¿No es que son países jóvenes, sacando los escandinavos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, quizás no tuvieron la posibilidad hoy, quizás están...
Bueno, ¿qué está diciendo? ¿Ya se van a corromper?
No, claro, lo que está diciendo es que no son decadentes, yo entiendo lo que dice, y es verdad, claro. Les falta la posibilidad todavía de corromperse
y de caer. En el apogeo.
No quiero ser mala onda.
Pero a todos.
Nosotros también somos jóvenes.
Es verdad.
Apogeo y decadencia.
Y no somos ni Canadá ni Australia.
Claro, pensaba en América Latina, en realidad hay muchas naciones y muy similares de algún modo en el modo en que se constituyeron esos países, entre la inmigración y una historia relativamente joven, la colonia, digamos, muchos de esos países tienen que ver con eso, claro. Y ellos tienen otro camino.
Pero entonces nos quedamos en eso. ¿Hay Colombia? ¿Vos podés decir que el progreso que tuvo Colombia en los últimos años tiene algo de primer mundo o ya tenés... También, la grieta ahí, la brecha...
No, yo no creo que Colombia sea primer mundo. Me da la sensación de que están empezando a resolver algunas cuestiones y que no necesariamente las resolvieron de la manera más limpia. Quiero decir, lo que están haciendo ahora con el acuerdo que uno apoya y todo eso, pensemos que viene después que el trabajo sucio lo hizo Álvaro Uribe, liquidando a todos, y con Santos como ministro de Defensa, liquidando a todos los líderes de la FARC que todavía quedaban. Y generando además la cuestión de los falsos positivos, es decir... inventándole cargos de guerrilleros a chicos que no lo eran. Bueno, nada, es un tema complicado.
Ni para cinco cuadras de primer mundo.
No da ni para cinco. No, francamente no. No sé.
Porque acá si agarrás Recoleta para abajo, Retiro, la City, vos decís...
Buscamos como mojones, digamos, de ese bienestar o de ese primer mundo, o al revés, mojones de tercer mundo en el primero. Porque no te creas que todo en Australia, Nueva Zelanda, los nórdicos y Canadá es maravilloso. Los indígenas en Canadá no tienen una buena... No piensan lo mismo que estamos diciendo. Y en Australia, que estuvo Raquel, estuvo viendo también muchos de esos pequeños agujeros negros.
Y la inmigración es otro tema complicadísimo en estos países, porque además atraen, han querido atraer muchos de ellos, Australia lo sigue haciendo, tiene un ministerio de inmigración directamente, y ellos saben que han crecido en buena medida por los inmigrantes, pero ahora con la cuestión de los refugiados y con toda la movilidad de otras personas, esto los complica bastante, y hay niveles de xenofobia importantes en muchos países.
Y en términos sociales también, ¿no? Bien. Porque no digamos, para leyes que para nosotros son ya, que están completamente naturalizadas, como la ley de matrimonio igualitario, en Australia no es.
No, le dieron de baja.
Y en Finlandia costó muchísimo.
¿Y en el mundo árabe hay algo de primer mundo? No sé, pienso Túnez o algo así, pero ¿puede haber?
No, en el mundo árabe los judíos, o sea, Israel digamos, tiene estándares en términos de ciencia y tecnología, digamos que en ese mundo en donde en general uno está viendo, además los mayores contrastes, los jeques con la gente más pobre y demás, porque África es más pobre también, pero digamos, en el mundo este que estás señalando vos, lo que aparece como la, entre comillas, la única democracia de Medio Oriente, tiene, digamos, no puede ser primer mundo, porque es un país que está en guerra, es un país que está, si podés pensar amenazado, llamarlo como quieras, pero es un país en donde pensar en bienestar, en un país que puede atacar o ser atacado en cualquier momento,
Pero ahí, o sea, tenés Tel Aviv también, digo, ¿no?
Que sí,
Tel Aviv
es... lo más moderno que te puedas imaginar después de Silicon Valley, uh-huh, está en Tel Aviv.
Pero que estés tranquilo es uno de los pilares para...
Sí, señor.
Decir, vivo en el primer mundo.
Sí, totalmente, señor, claro.
Puedo tener, vivo, tengo vida. Uh-huh. De ahí en adelante vemos qué beneficios y en cómo se muestran.
Esa tranquilidad que a nosotros nos interesa tanto y por la que, nada, firmaríamos ya... Para muchos, porque esta es otra de las cuestiones, la insatisfacción también es un derecho humano, para muchos estar tan tranquilos también es falta de estímulo. Entonces los chicos más jóvenes, por ejemplo, en los nórdicos, se mueren por venir al sur.
Nunca estamos conformes. Partamos
es el deseo, ¿viste? Claro.
En ningún lado estamos conformes con lo que tenemos.
Digamos que el primer mundo nunca está donde uno está.
Eso.
Claro. Gran resumen. Gracias, Raquel San Martín, Inde Pomerianek.
No, Pomerianek.
Pomerianek.
Más fácil, mira.
Indelita.
Eso.
En Twitter. Y arroba Rachel
San Martín.
Rachel San Martín también en Twitter. Gracias por venir, ¿eh?
No, gracias a vos, gracias por la invitación a ustedes.
Escribieron el libro ¿Dónde queda el primer mundo? El nuevo mapa del desarrollo y del bienestar.